Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón, al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, damos locos por el balón. Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este jueves, de este caluroso jueves. En una semana les estaremos ya hablando de los últimos preparativos para la Eurocopa, que comienza ni más ni menos que en 8 días, el viernes de la próxima semana. Se suceden las competiciones y llega ya la cita cumbre de las selecciones europeas de esta temporada. Dejamos atrás un día en el que el deporte como tal no ha sido gran protagonista, pero sí los deportistas, porque no deja de ser muy llamativo, aunque ya lo sabíamos, ver a la gran o a una de las grandes estrellas del fútbol mundial sentada en el banquillo de los acusados. Hablamos, lógicamente, de Leo Messi, que esta mañana se ha tenido que sentar en el banquillo de la Audiencia de Barcelona para responder por ese supuesto fraude de 4 millones largos de euros. Yo personalmente soy uno de los convencidos de que estos deportistas no son conscientes del dinero que tienen y menos de su situación respecto a los tributos y a sus obligaciones. Pero al fin y al cabo, al ser su nombre y ser su firma, la que aparece en los documentos, son los máximos responsables de lo que suceda. Lo digo básicamente porque está mal que lo reconozca, pero yo mismo soy un desastre para estos aspectos y la economía de un servidor nada, en absoluto nada tiene que ver con la de Leo Messi. El caso es que el perito de Hacienda ha reconocido hoy que Jorge Messi, el padre del jugador, no se ocupaba de los asuntos fiscales de su hijo, se limitaba simplemente a negociar los contratos de Leo y a partir de ahí dejaba los contratos en manos de sus abogados, en concreto del despacho Juárez Veciana Abogados, que constituyeron dos sociedades que se llamaban Sideflor y Tubal y que se llevaban el 5,5% de los ingresos publicitarios y de los derechos de imagen del jugador. Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal, nos va a aclarar qué puede pasar con Messi a partir de mañana cuando el juicio quede visto para sentencia. El jugador, entre tanto, que ha estado 4 horas en la Audiencia de Barcelona, ha sido simple y claro cuando ha tenido que responder.
¿Sabía si tributaba o no?
No, la verdad que no. Que no, no sé
no
nada.
No le oigo.
La verdad que no. No sabía, como explicó antes mi papá, yo me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá, confiaba en los abogados que él había decidido que nos llevaran las cosas y no tenía idea de nada.
Por ahí ha ido básicamente toda la declaración que ha prestado Leo Messi. Yo me dedicaba a jugar al fútbol y era mi papá el que llevaba el resto de los asuntos. Messi, que acaba de coger un avión y mañana se va a reincorporar a la concentración de Argentina en Estados Unidos. Aunque ya saben que su participación en el primer partido de la Copa América para Argentina, que será contra la vigente campeona, contra Chile, está muy, muy en duda, casi está absolutamente descartado. Y esta mañana en Barcelona, coincidiendo con el juicio, Robert Fernández, el director deportivo del Barça, ha hecho un extenso repaso de la actualidad deportiva del club. Ha confirmado que Dani Alves definitivamente se va, ha pedido irse y como tenía esa cláusula en su nuevo contrato de que antes del 5 de junio, si lo comunicaba, se podría ir, Dani Alves se marcha, todo parece indicar que se va a ir a la Juventus de Turín. Ha anunciado que Mascherano se queda y que el Barça va a por Denis Suárez, va a intentar repescar a Denis Suárez. Además, Neymar se quedará, eso ha dicho Robert Fernández después de lo contado aquí por Paco González, Sandro se va gratis del Barça. El Barça, por el momento, no se plantea fichar a Bellerín, al lateral derecho del Arsenal, ahora concentrado con la selección, y seguirán, y esto es importante, seguirán los dos porteros actuales, porque se decía que el próximo año, la próxima temporada, iba a ser la del salto definitivo de Ter Stegen, que se iba a hacer titular en todas las competiciones, y eso relegaría a Claudio Bravo a la suplencia. Se van a quedar los dos porteros, y vamos a ver cómo gestiona este asunto Luis Enrique. Y Dani Alves se ha despedido de su afición a través de una carta, y el Barça ha hecho lo mismo con el jugador brasileño, que tiene unas cifras astronómicas muy sorprendentes, nadie las esperábamos, no sé si ustedes, porque fíjense, Dani Alves, el tercer jugador que más títulos ha ganado a nivel de clubes en la historia del fútbol mundial. En toda la historia del fútbol, Dani Alves es el tercer jugador que más títulos ha ganado. Y Dani Alves es el jugador en activo que más títulos ha ganado a nivel mundial. En la historia, el primero es Ryan Giggs, que ha conseguido 36 títulos. Segundo es el portero portugués Vítor Baía, que ha conseguido 35. Y tercero, Dani Alves, con 31. 23 de ellos en esta etapa de 8 años en el FC Barcelona. Y hoy además hablaremos con los dos entrenadores que aspiran a estar en primera el próximo sábado. Y además, Marc Márquez ha ampliado hasta el 2018 su contrato con Honda. El Real Madrid ha ganado 82-57 al Valencia en el primer partido de semifinales de la Liga ACB de baloncesto. Y hoy tenemos debate, al hilo de lo que el martes nos contó Paco González. ¿Ustedes creen que el Real Madrid este verano debería de fichar a David De Gea? Si creen que sí, si creen que no, si quieren opinar, 950-60-06, 950-60-06. Hoy tenemos además Campo del Gas y estaremos en Estados Unidos para conocer el estado de salud de Mohamed Ali, que ha sido ingresado en Arizona en un centro sanitario por problemas respiratorios. Las primeras noticias eran bastante alarmantes, pero a medida que han pasado las horas no parece que sea algo demasiado serio. Luego lo confirmamos con Estados Unidos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos hasta Barcelona. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Ha sido un día agitado hoy en la audiencia de Barcelona, ¿eh?
Sí, pues imagínate, máxima expectación hoy en la audiencia. Leo Messi ha llegado a las 10:10 de la mañana en un vehículo oficial del Barça, vestía traje negro, corbata, rostro serio, barba de Díaz, con su padre Jorge Messi y su hermano Rodrigo. También le han querido acompañar dos de sus hombres de confianza, Pepe Costa del Barça y su fisio, Marcelo de Andrea. Esta ha sido la primera foto de la mañana, Messi entrando en la puerta de los juzgados, en medio de 200 periodistas y una cuarentena de curiosos, entre aplausos, gritos y algún reproche. La segunda ha sido la imagen de Messi y su padre, sentados en el banquillo de los acusados. En su declaración, ninguno de los dos ha querido responder al abogado del Estado, que es quien lleva el peso de la acusación. Messi ha declarado solo 10 minutos para defender, como escuchábamos antes, que él no sabía nada de un posible fraude, que simplemente se dedicaba a jugar a fútbol, que firmaba los contratos que le daba su padre, sin tan siquiera dicho leérselos. Él confiaba en los expertos que contrató su padre para asesorarles y nunca jamás se imaginó, dice, que les iban a engañar. Su padre, Jorge Messi, se ha explayado más, se ha exculpado a Leo y también ha trasladado la responsabilidad a sus antiguos asesores, al despacho Juárez, aludiendo que él tenía poca formación en materia fiscal. Literalmente ha dicho que le sonaba a chino, pero ha aclarado que los asesores le dijeron que todo era legal y nunca dio una declaración de la renta. En este sentido, el perito de Hacienda le ha dado la razón a Jorge Messi, declarando que él no conocía los contratos fiscales de su hijo, como ha dicho en su declaración. Mañana ya cuarto y último día de juicio, se presentarán las conclusiones e informes finales de las acusaciones y todo quedará visto para sentencia.
Emilio Cortés es catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches.
¿Qué conclusiones sacas de lo que llevamos de juicio, que mañana termina, Emilio?
Pues que yo me creo al pie de la letra lo que están diciendo los acusados. Que al fin y al cabo, cuando contratas a unos profesionales para delegar en ellos una materia tan compleja como es el derecho tributario, tendrán que probar las acusaciones. En este caso, la única acusación, que es la que está soportando la posible condena de ellos dos, tendrán que probar no solamente que hay una infracción fiscal, que eso quedaría en el ámbito del derecho administrativo, no habría un escenario de pena privativa de libertad, sino que además ellos sabían que se estaba haciendo una maniobra fraudulenta. Y este conocimiento, lo que llamamos el dolo, yo creo que lo van a tener muy difícil a la hora de ser probado.
Yo estoy en la misma tesitura que tú, ¿eh? Yo creo que los jugadores no saben de la misa a la media nada de sus asuntos fiscales. Pero si tú eres el titular y la firma está rubricada por ti, ¿el responsable final eres tú?
Bueno, vamos a ver, hay una cierta línea de jurisprudencia que así lo indica. Lo que pasa es que esto es muy difícil de explicar, pero yo creo que los delitos contra la hacienda pública, los delitos fiscales, tienen su propio mundo aparte. Porque el procedimiento penal se utiliza como una especie de resorte combinativo, como una especie de que viene el lobo, para llegar al final a un acuerdo, porque al abogado del Estado y a la propia agencia tributaria no le interesa que Messi esté en la cárcel o que sea condenado a una pena simbólica. Lo que le interesa es recuperar el dinero.
Claro. Claro.
Entonces, se utiliza el derecho penal como una especie de el hombre del saco, y cuando ya el acusado se ve con la soga al cuello, dice, bueno, como voy a tener que acabar pagando, pues llega una negociación y todos están amigos, ¿no? O sea que es un derecho penal, digamos, un poquito especial, en la medida en que se utiliza por el poder político para amenazar al contribuyente con una pena que normalmente no se cumple.
Claro, pero en estos casos, en este y, por ejemplo, uno muy famoso que tenemos en los últimos tiempos en España, el de Imanol Arias y uh-huh. Ana Duato. Uh-huh. ¿Es posible que el juez diga, ustedes quedan exonerados, los culpables son sus agentes fiscales o el bufete de abogados que les lleva las cuentas o no?
Claro, esa es difícil, es complicado porque es una cuestión técnica. Pero la diferencia entre la multa administrativa, que nos puede llegar a cualquiera, pues porque no hemos presentado un papel o no hemos cumplido un requisito. La diferencia entre eso y el delito, que lleva lógicamente por su propia naturaleza aparejada una pena privativa de libertad, la diferencia está en que el autor de la infracción conozca la maniobra fraudulenta. Y lo normal es que no lo conozca, porque cuando uno va a un asesor, pues hombre, está confiado en que el asesor va a obrar de acuerdo a derecho. Y va a ser muy difícil, además, probar que existe esa conversación en la que le dicen, oiga, mire, usted va a defraudar tanto, yo se lo amparo, yo se lo disfrazo. Eso, aunque haya sido verdad, tiene muy difícil probatura. Por tanto, yo creo que, insisto, se está utilizando el proceso penal como forma de amenaza, pero desde luego, mi pronóstico, por lo que conozco del caso, lo justo sería una sentencia absolutoria y un buen tirón de oreja a los asesores fiscales que parece ser que no actuaron conforme a derecho.
Sí, lo que pasa es que el que tendría que pagar la cantidad sería Messi luego, me imagino, ¿no?
Sí, claro, claro, el responsable tributario es él. Es él, claro. Otra cosa es que luego Messi...
Claro, es que si no, claro, vaya pregunta, si no sería un chollo, ¿no? Tú dejas tu... claro, tus no, tributaciones luego... en manos de un bufete, te lo hace mal, no las pagas y encima lo que haya que pagar lo pagan ellos después. ¿No? O
sea, sí, a ver, sí, el primero que paga es Messi, pero luego claro. Messi, como solemos decir en el argot judicial, puede repetir contra sus asesores. Uh-huh. Oiga, yo me he hecho cargo de la deuda, pero yo me he hecho cargo de la deuda porque usted ha actuado de una forma negligente. Por tanto, ahora yo le voy a demandar a usted que me restituya lo que he pagado a Hacienda. Pero el obligado tributario es tanto Lionel Messi como, en su caso, su padre, y por tanto, ellos tienen que hacerse cargo de la deuda, claro.
Estamos hablando de un supuesto fraude de 4 millones largos de euros. En este caso, se pagaría, estamos haciendo una hipótesis, claro, se pagaría esa cantidad más una multa que suele ser fija, un tanto por ciento fijo, ¿o no? ¿Eso lo decide el juez?
No, bueno, eso es una cuestión que está perfectamente tasada en nuestra legislación. Es decir, que eso no lo puede improvisar el juez. Los intereses que genere esa deuda están perfectamente tasados en nuestra legislación.
Jesús, soy Elena. Tengo que...
Espera, Elena, que estás... Ahora te despido, Elena, no te preocupes. Nos decías, Emilio.
Sí, no, que digo que eso está perfectamente tasado para evitar que el juez improvise esas cantidades, para que haya una igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Ahí, lógicamente, la cantidad de multa a pagar está perfectamente cifrada. Pero también te digo una cosa, lo normal, y es lo que me llama a mí la atención de este procedimiento, lo normal es llegar a un acuerdo. Porque si no es por vía penal, por vía administrativa va a acabar pagando el obligado tributario. Y normalmente en las negociaciones siempre solemos los abogados obtener un rédito a favor de nuestro cliente de tal forma que tampoco ni siquiera paguemos todos en aras de que haya un buen acuerdo o un mal acuerdo, que en ocasiones es mejor que un buen juicio.
Vamos. Que lo mejor es pedir la cuenta, pagarla y olvidarte del asunto, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, insisto, yo, perdona que sea tan machacón con esto, pero como soy a la vez tan crítico, en definitiva hay una cierta utilización fraudulenta por parte del poder político de la combinación penal para conseguir en tiempos de crisis pues lo más interesante, que es que vuelvan a las arcas del Estado aquellos fondos que salieron volando. Y a mí este sistema no me parece excesivamente, no es que tenga mucho pedigrí democrático.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, muchas gracias, como siempre, un placer. Gracias,
un placer, feliz noche.
Igualmente, gracias, Emilio.
Adiós.
Ahora sí, Elena, ahora cuéntanos lo que quieras antes de despedirte.
No, nada, que como decías, pues Mesía ya está volando y supongo que mañana desde lejos pues seguirá este último día de juicio y las conclusiones, los informes finales de las acusaciones, y a ver cuándo llega la sentencia, que ya se sabe que todo es muy lento.
Elena, gracias, hasta mañana.
Adiós.
Miguel Rico, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enseguida incorporamos a José María Minguella. ¿Tenéis opinión al respecto o vuestro conocimiento sobre la hacienda no es demasiado
bueno, pues,
desarrollado?
Está al nivel de el padre de Messi, que le suena a chino básico, a mí también. Después de haber escuchado al catedrático, pues yo no puedo decir nada distinto a lo que ya dije ayer. La versión que da el futbolista me parece totalmente creíble. O sea, estoy seguro que un chico con 18 años y los posteriores, que son los que parece que causan todo este desaguisado, no sabe, no tiene conciencia ni de lo que gana ni de lo que está firmando, y como explicó José María ayer, en el 99 por caso ciento de los casos de jugadores que lo ha representado ninguno los mira, pero claro, existe una legislación y tendrá que asumir la responsabilidad. Luego, si el padre del futbolista, que podría haber hecho o no más preguntas, pero igual las hizo y fueron convincentes lo de los asesores fiscales, quiere, actuar contra los asesores fiscales de ese momento, pues estará en su perfecto derecho, pero vamos a ver lo que pasa. Yo realmente la versión de Messi la creo, ya lo dije ayer.
Emilio, ¿qué dices?
Bueno, yo creo que ha sido cogido como chivo expiatorio, está clarísimo. O sea, tengo la sensación de que, a ver, a mí, yo tengo entendido que este muchacho ha pagado, desde que está en el Barça, 52 millones de euros a Hacienda. 52 millones de euros.
Sí, como persona física es la mayor contribuyente.
Yo no creo, Joseba, no creo, te lo juro, no creo que el dueño de Zara, el señor Botín y no sé quién hayan pagado esto. Porque deben tener sus estructuras de fiscales bien hechas, no como las que encargó el padre de Messi, que es el gran culpable de todo esto, evidentemente. Pero este señor ha pagado 52 millones de euros. Entonces, es decir, Hacienda, el gobierno, el Estado, Madrid, quien sea, puede evidentemente conseguir que Messi pague más, porque además lo ha defraudado y tal. Ahora, es para hacer un pensamiento, ¿eh? Porque si realmente Hacienda persigue a alguien que ha pagado 52 millones de euros en los últimos años, no sé a cuántos tendría que perseguir, ¿eh? Pero bueno, yo creo realmente que esto los jugadores y los deportistas en general deberían de mirarlo bien, pero todos sabemos que no es un problema de ellos, sino es un problema de su familia, de sus padres, de sus asesores. Y todos nosotros, absolutamente todos nosotros, conocemos a un montón de pilotos, a un montón de tenistas, a un montón de futbolistas a los que les han timado. Muchísimos. Y bueno, yo creo que en este caso pues estamos frente a un ejemplo más de una pésima gestión. Pero sobre todo, recordar que Messi ha pagado más que nadie en este país.
Bueno, Cristiano andará por ahí también, ¿eh?
También, vale, sí, pues sí. Perfecto, Cristiano. Claro,
como ganan más o menos igual, pues al pues final eso. Pagan más
o menos.
Igual.
Sí.
Ya está, Joseba, José María Minga. Hola, José María, buenas noches. Buenas noches, ¿Quieres decir algo al respecto del juicio de Messi o no? ¿O ya dijiste todo lo que tienes que decir ayer?
Bueno, esto es muy controvertido, es decir, ya lo explicamos bastante. Yo creo que se le da demasiadas vueltas, es decir, por la resonancia de que tiene su nombre y la imagen en Europa y en el mundo. Pero bueno, es decir, esto tenía que llegar, es decir, no solo a Messi, la diferencia que ha habido más grande con los otros y también con Mascherano, aunque ha sido menos público, es que estas situaciones anormales, vamos a decir, en el sentido de que no cumplían por las circunstancias y culpabilidad de quien sea, de los asesores, de quien sea, pero no cumplían con lo que estrictamente hay que pagar según la normativa tributaria española, en el caso de él ha tenido una resonancia al tener que ir a un tribunal y tener que pasar por un juicio y todo esto, que no ha tenido en otro lado y que es, en mi opinión, lo que se podía haber evitado, porque después de haber pagado y después de haber pagado las multas y todo esto, no tiene mayor razón cuando en otros casos hay pactos y hay arreglos y hay, bueno, pagas tanto de multa y tal, como hizo Mascherano, que también tuvo que ir al tribunal, pero hay otras personas, no solo jugadores, sino de otro tipo, y es, no los voy a nombrar, pero que sigue un poco la realidad, hay abogados, hay empresarios, que llegan a acuerdos, pagan, y la multa y lo que sea, y no se llega a juicio. En el caso de Leo, no sé por qué, no se ha podido evitar, no puedo tener la razón aún de quién ha sido, si hay algún culpable o alguno que ha tenido más interés en que esto saliese así, pero claro, la multa y el dinero ya no está, pero las imágenes quedarán para siempre. Y esto, jugador de este nivel, que algunos dicen que ha sido el mejor de la historia, tal, con tantos balones de oro y todo esto, al menos a los que tenemos sentido deportivo nos duele bastante.
La verdad es que es una imagen que ha llamado mucho la atención, ¿eh? No porque no la esperáramos, ni mucho menos porque estaba previsto que fuera así, claro. pero cuando le ves ahí sentado dices, joder, pues este es el mejor o uno de los dos mejores jugadores a nivel mundial y está sentado en un banquillo por un asunto con la Hacienda.
Seguro que hubiera sido mucho más, entre comillas, cómodo para el futbolista pagar un dinero que someterse a esta penitencia, porque eso efectivamente va a quedar para siempre. Cuando dentro de unos años se hagan resúmenes de la vida de Messi en España, de su trayectoria como futbolista, pues inevitablemente este episodio le va a perseguir por los siglos de los siglos.
Os pregunto por el aspecto deportivo. Hoy Robert Fernández, el director deportivo del Barça, ha hecho un repaso muy extenso y además casi nombre a nombre de la plantilla azulgrana. ¿Quién se va, quién se queda y los porqués? El resumen es este.
Cuando un jugador es feliz y está a gusto, otra cosa que me preocuparía es que no lo estuviera.
Neymar ha sido ofrecido al Real Madrid. Si en el club se sabe eso y si hay miedo de que Neymar se pueda ir al Real Madrid en algún día.
No, Dani es un jugador muy querido aquí en el vestuario, pero es una decisión suya y hay que respetarla. No me gusta que se vaya, pero es una decisión personal y lógicamente la tengo que respetar. Villarreal ya te la notificació y el Lu de Churiol crec que se le notificará.
Lo resumo rápidamente, ha confirmado que Alves se va. Por cierto, los números de Alves a mí me han dejado alucinado. Yo no sabía que tenía estos registros.
Bueno, a mí el que más me alucina de Alves es que ha dado más asistencias que Xavi.
Más asistencias de gol que Xavi.
Eso es.
A mí me llama mucho la atención lo que hemos contado al inicio. Es el tercer jugador de toda la historia del fútbol que más títulos tiene y es el jugador en activo a nivel mundial que más títulos tiene. Alucinante.
No, pero ha sido un jugador impresionante.
No, joder, fíjate, además, en el Barça solo ha ganado 23 títulos en 8 años.
Y de una continuidad, ha jugado casi todos los partidos.
Con gran rendimiento, 8 años seguidos.
Y además es un jugador polivalente en el sentido de que debe ser un lateral, ¿no? Pero si estaba de extremo, de centrocampista, de lateral continuamente. Yo lo que no puedo entender, como hombre que ha estado mucho años en el fútbol y sobre todo como socio del Barça, es la debilidad del año pasado, cuando se le renovó por 3 años, que darle la posibilidad de que el jugador unilateralmente decidiese, después del primer año, quedarse. Y si no lo hubiese tocado este año y ahora se quedase 2 años más cumpliendo el contrato, ¿puede tener un club la debilidad de depender del jugador que diga ahora me quedo, ahora me voy? Esto me parece intolerable. Lo escribí, sé que ha causado mucha molestia en algunos directos del Barça, pero es defender muy mal los intereses del Barça. Y conste que ya Adriano hace 3 meses anunció también que él se quedaba. Es decir, que ahora los jugadores del Barça, algunos, deciden ellos si se quedan o se van. Esto es totalmente inadmisible.
Es así, la historia es así. No solo eso de Adriano.
Bueno, creo que los jugadores han decidido siempre si se quedan o se van.
Sí, pero
se van, pero pagando.
Pero han decidido siempre, ya lo paga el que viene a buscarle, no hay problema.
No, a ver, ¿qué jugador ha decidido irse gratis? Ya dime uno.
Pero José María, es que si no hubiera renovado.
Bueno, porque no renueve.
Ya está, vale, pues, perfecto. Eso es lo que había que haber
pero
hecho.
Pero es que yo creo que
lo que digo es inadmisible aceptar esta cláusula.
Lo que se refiere, José María, no es solo al caso de Alves. Es que ahora el Barça está en una circunstancia que tiene varios jugadores afectados por esta norma. Por ejemplo, Sandro se ha ido, que yo no sé si se podía sacar mucho o poco, pero seguramente poco siempre es más que nada. Y también se le ha dado la carta de libertad en agradecimientos por los servicios prestados. La versión que da el Barcelona es que el año pasado quedaba libre y por la sanción de la FIFA se le pidió que se quedara y tuvo que renunció de hecho a ofertas que triplicaban lo que ganaban al Barcelona, y ahora para que se rehaga pues le han permitido irse gratis. Pero luego está el tema de Adriano, que también es un jugador que tenía la posibilidad de renovar por propia voluntad, sin interferencia del club, que le ha renovado, que ha tenido un rosario de lesiones, que juega muy poco o nada, que Luis Enrique apenas ha contado con él, y que tiene un año más de contrato, y que el Barça sabe o que le paga una ficha que estará, pongamos por caso, sobre los 5 millones, o lo deja marchar gratis, y será otro futbolista que siga. Y claro, además, cadena de circunstancias que se dan con estos, o se da con Bartra, que es un futbolista con un 40 millones de cláusula, pero por no haber jugado el número de partidos suficientes, pues ahora resulta que queda en 8, y el Barça se encuentra que tiene un jugador traspasable, por ejemplo, que va a estar en la Eurocopa, que a lo mejor le van bien las cosas, ojalá le vayan bien las cosas, además,
claro.
y se revalorizará, pero se revalorizará a nivel personal, porque el Barça ya sabe lo que puede sacar por él, 8 millones, y por eso hasta me ha extrañado que en la comparecencia de Roberto dijera que la idea es seguir, que traspasarle, pero con cláusula de recompra. Bueno, eso será si Bartra quiere, claro. O si el club comprador quiere, porque si no, se va por 8 millones y listo. y todo eso sí que realmente pues, da una sensación de, por lo que sea, se han hecho unos contratos de una manera que hoy Robert, dicho sea de paso, ha asumido como propios, pero que han condicionado ahora mismo la situación. Eso,
no,
eso
el problema
está
de esto, no es, es decir, el caso de Bartra. Es
puede
como...
que todo esto de la FIFA y la sanción tenga,
sí, pero
tenga
mira,
su
el caso
peso
de Bartra. Eso de Barta de bajar esto de bajar la cláusula ya pasó con Thiago.
Sí, sí.
Que tenía 90 y luego se fue por 20 o 18, no sé qué, claro. En un grupo de 20 jugadores, 22 jugadores, cuando das una ventaja de este tipo a un jugador, estás abriendo el camino a dársela a otros jugadores. Y este es el gran problema de la cláusula de Alves, de bajar la cláusula y todo esto. Es decir, usted tiene 40 millones. Si no hay nadie que pague los 40 millones y lo queremos vender, perfecto. Traiga 12 y se va por 12. No es necesario bajarla a 8, que otra vez con 8 manda al jugador. Es decir, esto, entre los cambios de secretarios técnicos y los cambios de directivas y los cambios de todo, se han conseguido una serie de ventajas en lo cual se perjudica al club totalmente.
Emilio, ¿qué dices?
No, estaba pensando en una conferencia de prensa parecida a quien lo haría en el Real Madrid.
¿Esta pero, conferencia pues, de prensa?
Sí.
Pues, no hay nadie, parece. Pues
hoy no, esta conferencia de prensa no lo hubiera hecho nadie. Porque...
homólogo no hay en el Madrid en ese caso.
No, por eso lo digo, porque que todo esto que estamos hablando está muy bien, pero que a mí me parece elogioso que el secretario técnico del Barça, acabada la temporada, se someta a una serie de preguntas, bueno, que podría estar bien.
Esto es verdad, Emilio, pero...
Yo no estoy justificando nada de lo que habéis señalado. Estoy simplemente... Me ha dicho, ¿qué piensas, Emilio? Y estaba, en ese momento estaba pensando en
si
eso.
Yo,
¿no?
Si yo iba a comentar sobre lo que tú dices. Yo creo que todos los aquí presentes y muchos de los que nos escuchan coincidirán en que no puede ser casualidad que el día de juicio de Messi aparezca esta rueda de prensa en la que, en principio, o sea, es verdad que se ha hablado de muchos nombres, pero no se ha dicho nada que no supiéramos, exceptuando una cosa que no dependía de la persona que estaba dando la rueda de prensa, que es Robert. O sea, la noticia de la comparecencia ha sido que se marcha Alves, porque esta madrugada Alves lo ha comunicado a través de un burofax. Pero si no hubiera habido esta rueda de esta comparecencia en la audiencia de Messi, yo creo que Roberto hoy no hubiera hablado, porque en realidad puede decir muy pocas cosas. Nuevo, solo ha confirmado que el Villarreal ya sabe lo que sabíamos todos, que el Barça iba a repescar a Denis Suárez, y el tema de Alves, que era una cosa que dependía de ellos, de Alves en concreto. Todo lo demás son cosas que hemos leído, hemos escrito, hemos escuchado. Sabemos que llevan 6 meses diciendo todos los que salen del Barça que Neymar se queda. Sabemos que han dicho todos los del Barça que se van a quedar los dos porteros y que ya el problema de quién es titular ya lo resolverá Luis Enrique.
Y yo...
sabemos que a Mascherano le van a subir el sueldo para compensar precisamente una cuestión fiscal y dejarlo tranquilo y que no se preocupe de nada. Quiere decir que no ha habido grandes cosas, y que si esta rueda de prensa, en lugar de coincidir hoy, la hubieran hecho 15 días más tarde, a lo mejor nos hubieran podido contestar alguna cosa más. Pero es que hoy el papelón de Roberto era tremendo, y la suerte que... bueno, la suerte no, la habilidad es que ha salido vivo.
Un segundito, que en un minuto os despido.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
¿Qué recuerdos me traen la selección española de fútbol? El 12-1 contra Malta, el golazo de Torres en la primera Eurocopa, el gol de Iniesta, aquella final contra Italia también en la Eurocopa, vaya pasote, y por qué no, también me acuerdo de aquel no gol de Julio Salinas y del gol que no valió de Michel contra Brasil.
En COPE, Ángel Expósito vive la Eurocopa contigo.
Cuanta más diversión tiene el plan, más te gusta. Pues imagínate el plan Pibe multiplicado por 3. El plan Pibe de Citroën. El Super Pibe. Tu Citroën con el triple de plan y sin empezar a pagar hasta después del verano. Plan no, planazo. Regístrate en citroen.es antes del 25 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
Gracias, Isaac. Apuntamos también una última hora.
Imagínate que lo puedes contar tú en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
¿Qué datos tenemos a esta hora, Juan Manuel?
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Vive la Eurocopa Full con una financiación de campeonato. Financia las teles más grandes a las cuotas más pequeñas. Solo hasta el 15 de junio financia el 0% de interés y de 10 a 24 meses televisores de 48 pulgadas o más y equipos de climatización a partir de 199 euros. Financiación al 0% TAE, cuota mínima de 12 euros al mes, ofrecida por Banco CTLM. MediaMark.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El verano, las vacaciones, viajar, el sol, el mar, Balearia. Que sí, que ya llega el verano y es el momento de viajar a Baleares con Balearia y BD Travel Brand desde 45 euros por persona y trayecto. Infórmate en el 902-200-400, en cualquiera de nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
¿Y esa cara?
Vengo del médico y me ha dicho que tengo el colesterol demasiado alto.
Tranquilo, necesitas una buena dieta, control médico y Divecol Forte.
¿Divecol Forte?
Sí, un suplemento nutricional rico en levadura de arroz rojo fermentado que contribuye a tener niveles normales de colesterol en sangre. Recuerda, Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Las 12:31, ahora menos en Canarias. Estamos terminando este tiempo de opinión desde Barcelona. Emilio, ¿qué querías añadir?
No, quería añadir que yo creo que es verdad que el Barcelona no puede desprenderse de determinados jugadores sin cobrar, pero hay varios jugadores que no pasa nada si se van.
Esto es aparte.
Yo, el tema, como muy bien decía José María de Tiago, es un tema que a todos los barcelonistas yo creo que es una espina, una daga clavada desde hace muchísimo tiempo, pero yo tal vez que le pongan un celofán y para Turín, desde luego, no, y no solo por el tema, vale, que estupendo, gana muchos títulos, está muy bien, pero yo creo que perder a alguien así tan gracioso, pues a mí ya me va bien, la verdad.
hay dos cosas más a comentar. Una es el famoso tema salarial, que yo, en base a lo que tengo hablado, y supongo que Emilio y José María lo mismo, el Barça no tiene un disgusto muy grande porque se vaya Alves en ese sentido, en el económico, porque se ahorra un dinero que le convendrá para afrontar las renovaciones de Sergio Busquets o de la propia de Neymar o incorporar algún jugador con salario alto. Eso les da un margen para trabajar. Y luego, respecto a las palabras de Robert, un par de cosas que me han llamado la atención. La que más, que en vista del panorama hoy no se ha atrevido a decir exactamente qué posiciones está buscando el Barcelona, cuando hasta hoy específicamente eran un central y un cuarto delantero. Y la segunda, que es la más preocupante desde mi punto de vista, es un mensaje claro a la directiva. El secretario técnico del Barça ha reconocido abiertamente que en sus prospecciones de mercado ya ve que está por encima del presupuesto. Y eso es un problema porque el Barça tiene que comprar futbolistas de primer nivel para seguir estando en el primer nivel.
Yo creo que el Barça realmente viene de ganar el doblete. Gran resultado, gran temporada, pero hay unos signos de fatiga en la plantilla muy importantes que ha denotado Luis Enrique jugando prácticamente toda la segunda parte de la temporada con 12, 13 jugadores y prácticamente no utilizando a una serie de jugadores que tienen contrato en el club, y esto es un problema muy grave porque hay que hacer una transformación de cambiar estos jugadores que no se utilizan, y no es necesario decir nombre, porque solo mirando los minutos que han jugado la mayoría de jugadores los últimos 20 partidos te das cuenta, incluso creo que hubo un partido que no cambió a nadie,
sí.
Esto hay que cambiarlo, y no se trata solo de fichar, como se dice muy 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 fácilmente en la prensa, no, un central y un cuarto delantero, no, el Barça, si no cuenta con Vermaelen, tiene que buscarle una salida a Vermaelen y traer otro.
Sí.
Si no cuenta con Arda, que no cuenta, tendría que buscar la salida a Arda y traer otro. Imagínate si hay trabajo, y en un momento en el que hay mucho dinero en el mercado, por los equipos rusos o con propietarios árabes, rusos y todo esto, los dos Manchesters, el Chelsea, el Bayern, bueno, en fin, tanto el Real Madrid, con mucho dinero buscando jugadores PSG, y no hay jugadores. Entonces, es una situación, no quiero ser alarmista, pero es una situación
para nada.
Cierta transformación, no de los 12 o 13 que prácticamente han jugado la mayoría de partidos, sino de los otros, para que Luis Enrique en un momento determinado pueda echar mano, mirar al lado, a un lado o a otro del banquillo, y vea jugadores además, para hacer cambios.
Pero es que además, José María, aquí hay otra cosa. Esa situación es una situación que envalentona a los titulares.
Sí, claro,
a la hora de negociar, a la hora de exigir cláusulas, a la hora de pedir más dinero, porque es o me lo dan a mí o a este otro no lo van a poner.
Claro. ¿Entiendes? Sí, totalmente. Por eso digo que no, si la rueda de prensa está bien, estoy de acuerdo en que el Barcelona ya hace tiempo lo hacía Zubi, ahora lo hace Robert, de dar explicaciones al socio, dan las que quieren, lógicamente, tampoco te van a explicar el secreto y las que pueden, pero poco a poco. Fíjate que de los jugadores que se han ido fichando los últimos años, el Arda, el Aleix, el no sé quién, juegan muy pocos. Juega Rakitic, dos o tres. Y entonces, claro, cada año decir, hay que traer un central. Y el central que traes es Mascherano y Piqué. Hay que traer unos, y al final juegan los mismos. Y esto, fíjate que este año, con todo el gran la plantilla, los tres de delante que son impresionantes, al final el Barça gana la Liga por un gol, por un punto, y gana la Copa en la prórroga.
Y el Madrid a Champions por un penalti al poste.
Claro, por eso te digo, pero quiero decirte que tiene que haber una cierta transformación, un cierto recambio, que es normal en todos los clubs. Hay que tener dinero para hacerlo, y el Barcelona, con esta cláusula que tiene la directiva, que nadie acaba de entender demasiado, porque al final dice, el Barça no tiene dinero para fichar, y es porque tiene una cláusula que si se pasa del presupuesto, Levitka y todo esto, entonces la directiva tiene que dimitir. Entonces estás con los brazos atados. ¿Entiendes?
En fin,
fantástico, ¿qué programa te hemos hecho?
Sí, estupendo, estupendo. Oh, bueno, me queda hora y media, de todas formas.
Bueno,
o sea que...
está mal, te tenemos
bueno, podemos seguir.
Está
mal,
está enganchado. Te están dando unos palos por lo de que has dicho de Hacienda, de Rozas, que no veas, aquí.
¿Y me ves preocupado?
Coge el teléfono.
¿Me ves preocupado? Antes de eso, seguro que están muy interesados José María, Miguel y Emilio en las últimas noticias que nos ha dejado la Eurocopa.
La red de talleres Bosch Car Service patrocina Camino a la Eurocopa. Bosch Car Service, nos diferenciamos en el servicio.
Isaac Avilés, porque estamos a 8 días y las noticias se van sucediendo.
Sí, y hoy estábamos muy pendientes de dos equipos, dos selecciones que seguro van a intentar llevarse ese título, que son Inglaterra y Portugal. Han jugado un amistoso en Wembley, ha ganado Inglaterra 1-0 y eso que estaba con un jugador más desde el minuto 35 que han expulsado a Bruno Alves, el central de Portugal, pero no ha sido hasta el 84 cuando Smalling, el central del conjunto inglés, ha conseguido marcar el gol de la victoria al final para los ingleses. Y recordemos que Portugal no ha podido contar todavía ni con Cristiano ni con Pepe, que lógicamente están de vacaciones después de conseguir la Champions con el Real Madrid y se incorporarán el domingo. Ambas selecciones camino, por supuesto, como el resto, a la Eurocopa.
Bueno, le dice un oyente del Madrid a Emilio que sin secretario técnico han ganado 11 Copas de Europa. Imagínate si lo tuviéramos, deja de llorar. Sobre el tema de Messi y Hacienda, muchos mensajes, un montón de mensajes. La mayoría de ellas son palos, aunque hay alguna zanahoria.
A ver.
Si los paga es porque gana muchísimo más y si pagara lo que le corresponde no tendría que pagar la multa, nos dice Fabián. Emilio, si Messi ha pagado 52 millones es porque lo factura y los tiene que pagar. Eso no es elogiable, eso es lo que debe ser, nos dice Javier López. Enrique nos dice que lo penoso que la ley no es igual para todos. Messi no es la víctima, es el culpable y debe de pagar. El señor de Rozas compara a Ortega y Botín con Messi. ¿A cuántas personas ha dado empleo el argentino? Se pregunta Juancar. No soy del Barça, pero creo que Messi no es culpable. Que miren a los políticos defraudando con dinero público. Ahora resulta que los conocimientos fiscales de Messi son inferiores a los de La Pantoja. Vergonzoso, nos dice Esteban. Según Pérez de Roza, Messi ha pagado ya suficiente hacienda, más de 50 millones. Pues nada, que no pague más, aunque sea ilegal. Señores, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, principio básico del derecho, nos recuerda por aquí Eduardo.
Por eso va a tener que pagar otra vez.
Y si Joseba no mete a Cristiano en todas las conversaciones, le da algo. Bichistas sin frontera.
¿Quién, yo? Mira, ese no me lo habían llamado.
Este lo escribe Manolo Lama.
Ese no me lo habían llamado nunca, mira. Nunca te irás a la cama sin que te...
No, en un palo nuevo.
Iba a decir insultar, no. Sin que te llamen de alguna forma diferente. ¿Cómo era? ¿Bichista?
Bichista sin fronteras.
Sin fronteras, vale, vale.
Tiene no. Un olor este mensaje, que viene de Italia.
¿Sí? ¿Viene de Lama? Sí. Hombre, lo he dicho porque más o menos los sueldos de uno y otro están equiparados. Más o menos, ¿eh? O se supone que están. Adiós, Emilio. Adiós, Miguel. Adiós, José María. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Muy fuerte.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches, hasta pronto.
Adiós, Emilio. Has leído, Emilio, sin decir adiós ni nada, ¿eh? Hay que ver. Se ha enfadado por los mensajes que has leído.
Ya, pero es que, ¿qué quieres que le haga?
La 1 menos 20, las 12 menos 20 en Canarias. Ahora, sin tiempo que perder, vamos al debate. Hoy el debate que les proponemos es, al hilo de lo que nos contaba Paco el pasado martes, si ustedes creen que el Madrid debe fichar a David De Gea. Y Germán Dobarro, hola Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Joseba.
Y Víctor Fernández, hola Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vaya pareja.
¿Quién ha exclamado por ahí al fondo?
¿Cómo es posible?
¿Quién va a ser?
Tomás.
Adiós. ¿Creen que sí debe fichar? Y Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, guapo, buenas noches.
Y Julio Pulido, hola Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Creen que no debe fichar a David De Gea?
Julio, menos mal que tengo un hombre honesto, que además Julio. Estoy convencido que Julio Pulido, buenas noches a todos.
Buenas
Julio,
noches.
Anda que te debemos pasta a nosotros, vamos.
No, después de estos 40 minutos intensos.
Julio entiende de televisión, pero de planificación.
Escúchame que estoy hablando.
un respeto, por Mochi, favor, maestro.
Julio Monchi. Pulido, yo. Mochi, Julio Pulido, yo estamos. Estos 40 minutos trepidantes pensando sí. Que cómo os podéis meter con Florentino cuando tenemos la gestión del Barça con los muchachos. ¿Cómo tenéis pelotas de meteros con Florentino?
Has gozado como un gorrino.
No, gozo, Tomás. Es que pienso y digo, coño, si estos que son los inventores de todo, el secretario técnico, el todo perfecto, está la cosa como está, os tenéis valor de meteros con Florentino. ¡Pulido!
Jamás, jamás.
¡Habla, Pulido! ¡Habla!
Así me gusta, poderoso. Cogerte despistado.
Pero
todo
¿cómo?
Poderoso.
Pero por favor. Bueno, dicho lo cual, que alguien se meta más con Florentino, visto
bueno,
lo visto.
¿Usted dirige el debate o lo dirige el director?
El debate, vamos a empezar.
Él es el director es Tomás Guas.
Pero si el portero, el mejor portero de Europa, de Europa y del mundo este año ha sido Keylor Navas, ¿para qué coño quiere otro portero?
¿Qué bromista eres?
Cuando ha salido el Kiko Casilla, la mano abajo de Kiko Casilla el día que jugó el último partido, que no sé con quién fue, es una mano de portero
prodigioso. Mejor que Navas también.
Vamos a ver. Bueno, ahí está. Oye, escúchame, si no se lesiona en la pretemporada, juega Kiko Casilla. ¿Para qué quiere?
Mira, Tomás, los que sentimos
a ver, otro,
no, los que sentimos en madridismo desde hace mucho tiempo. ¿Qué?
Ahí está.
Los que sentimos y llevamos el corazón madridista desde hace mucho tiempo, sabemos que tienen que jugar los mejores del mundo
si
en el
tiene.
Equipo todopoderoso. No,
si
no, no, no,
tiene.
No. El portero de la selección española, salvo, si que, hombre, la prensa,
claro, que,
salvo que la prensa vuelva a colocar a Casillas.
No, no, es que es de Costa Rica el otro. Es que no puede jugar.
Ya sabía yo que Casillas salía aquí.
Sí, salía Casillas, Cristiano. Sí, sí,
pero,
sí, sí.
Pero escucha, Tomás, si uno es internacional por Burkina Faso, en teoría será peor que con España.
Es costarricense, no puede jugar la Eurocopa, si no jugaría Keylor Navas.
Sí, sí, titular por delante de De Gea, ¿no?
Sin duda.
Uno titular de Costa Rica.
Solo hay uno super a Keylor Navas, que es Casillas.
Y otro titular de la selección española, por favor, Tomás.
Oye, pero vosotros, se nació allí, joder, se nació allí.
Bueno, después de este brote de enajenación mental transitoria que te acaba de dar, diciendo que Casillas es el mejor portero del mundo a día de hoy, he de decir que De Gea es con mucho el mejor portero del mundo junto a Oblak y a Courtois.
¿Junto
a mí? Y por delante de Neuer. Y el Madrid tiene que ir a por el mejor portero del mundo.
Y Keylor Navas, David De Gea. A la suplencia, Germán.
Y Keylor Navas está para lo que está.
Bueno, por ahí lo vámonos. Por
escucha
vámonos,
escucha una cosa.
Vosotros no pensáis que el Madrid hace un año ya agotó.
Hombre, además.
La falta de respeto a Keylor Navas.
No, el Madrid hizo el ridículo, pero tiene que enmendarlo.
Le bajó un avión camino de Manchester y le dijo, oye, que como me ha fallado el fax, vas a ser el portero. Bueno, mira, pues Keylor ha superado esa situación.
No. El mejor.
Y para mí ha sido el mejor portero
el mejor.
De este año. Mira, ¿sabéis Julio, cuántos goles ha encajado Keylor Navas esta temporada?
¿Cuántos?
31 goles.
Y porque Florentino se disfrazase de Groucho y el otro de Harpo, ¿quiere decir que no lo puedan fichar?
¿Sabéis cuánto ha encajado el que vosotros decís que es el mejor portero del mundo?
48.
Ahí, oye, la defensa, o sea, del Manchester United es un espectáculo.
Esos son los datos de Keylor, de Keylor Navas y de Sergio Ramos. Sí,
la del Madrid la defensa, o sea, los Lakers.
Escucha, no es mejor, o sea, defensivamente el Real Madrid que el Manchester United, bueno, por el amor de Dios. Mira, hablo... A Keylor Navas, por si no lo sabéis, lo operan la semana que viene, lo sabíais, sí, ¿no?
Sí. No, eso no lo saben, no, Germán.
No, eso lo ocultan.
Eso lo ocultan estos periodistas medrosos.
¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperarse? ¿Lo sabéis?
2 semanas.
Venga, hombre, por el amor de Dios, si no lo sabe nadie, si no tiene plazo, Tomás.
Un resfriado.
¿Qué 2 semanas? 2 semanas con Kuldina lo recuperas. Bueno, este tío va a estar mucho tiempo parado.
¿Pero qué pasa? ¿Que no va a jugar Keylor Navas en agosto?
Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos.
Madrid no va a fichar a De Gea porque Keylor Navas va a ser operado la semana que viene.
Escucha, vamos a verlo. De momento está sin portero.
O sea, además de un tema deportivo, si
tiene
dejáis...
a Kiko Casillas, que es mejor que De Gea.
No, mira, Tomás.
Venga, Tomás.
Sois periodistas y no sois gente de palabra.
Bueno,
aquí el todopoderoso, que es Don Florentino, me pongo de pie con Don Florentino, con la Liga de Campeones.
Le dio
su palabra. Y Don Florentino, que es el presidente del Real de Madrid, no de puede palabra. Faltarle la palabra a un gran profesional como es De Gea. Y aquí no hay nada más que hablar.
Bueno, si le ha dado la
no
palabra,
hay nada más que hablar.
Oye, escucha, además os digo
no
una cosa.
Nada más que hablar.
Yo me fío de Paco González, que dijo aquí hace 2 noches. ¿Me dejáis decir esto? De Paquito González, que hace 2 noches dijo aquí, el Madrid lo va a volver a intentar. Y va a ir a por David De Gea. Vosotros os empeñáis en decir lo contrario, vale. Yo me lo creo.
Que lo vuelva a intentar por quedar bien con el chico, bien. Ahora que diga, mira, no quieren ficharle.
O sea, quieren volver a hacer el ridículo.
Hasta luego, Lucas.
Dice, que ya, recuerdo, no llegó con lo del camarote de los hermanos Marx. Ahora recuerdo, vamos a protagonizar 2 tontos muy tontos.
Entonces, si se lesiona el de Costa Rica, ¿quién juega?
Kiko Casillas.
Kiko Casillas. Que es mucho mejor que De Gea, claro.
Que es un gran portero.
Kiko Casillas no juega ni en el
escucha,
español.
Recuerdo que después...
Si fue el mejor partido que jugó, las dos manos que sacó abajo. Pero si Kiko Casillas es un portero para el Madrid...
Sin embargo, De Gea salta manco y es como un cono. O sea, lo colocas ahí delante y si le dan bien y si no, no las
pagas. De Gea es un portero estupendo que es del Manchester y que vea una pasta que el Madrid tiene por qué gastarse.
Que te lo cedan al español.
Os recuerdo que después de aquella negociación donde no se hizo el fichaje, el señor De Gea renovó con el Manchester United.
Sí,
digo
años,
para claro. Que lo sepáis.
Cinco años.
Por si no tenéis ese dato, te quiero decir que
sí,
que Florentino intentó ficharle, se estropeó el fax, le prometió que iba a ficharle, pero que después de aquello, el señor De Gea renovó con el United.
Hay que pagar la pasta.
Y yo te digo una cosa, mira, yo hubiese entendido...
Tú le dices todos los días al ama que te vas con...
Vale, yo hubiese entendido... Yo hubiese entendido que hace un año el Madrid intentara fichar a De Gea, pero después de esta temporada de Keylor Navas, donde ha demostrado que es portero para el Real Madrid y ser el portero del Real Madrid, sería una auténtica falta.
¿Cuántos años tiene David De Gea?
Sería una falta de
justicia
deportiva quitar a Keylor Navas.
Pulido, justicia deportiva. Pulido, ¿quién es mejor? ¿Quién es mejor?
Ahora mismo, para el Real Madrid,
Keylor Navas. Para el Real Madrid,
ahora mismo, el mejor portero que puede tener es Keylor Navas.
¿Quién es mejor? ¿Quién es más guapo, Brad Pitt o yo?
No, tú.
Siempre tú.
¿Quién es mejor?
Yo no estoy hablando de Brad Pitt.
No.
Oye, Víctor, te he visto yo. Escúchame, un momento. En la noche de Sevilla he visto la luz dándote en la cara.
Y tiene una belleza muy singular.
A mí se me aparece Brad Pitt y tú en el Parque María Luisa voy contigo.
Sí, sí, porque palidece la luna. Pero escúchame una cosa. Ahora, hablando en serio.
Guapo, pero guapo para reventar.
De verdad, estáis defendiendo que es mejor portero Keylor Navas que David De Gea.
Que tiene contrato con el Manchester, que vale una pasta que el Madrid no necesita gastar.
Pero responded a la pregunta que formulaba Víctor. ¿Os creéis que es mejor, de verdad, Keylor Navas que David De Gea?
Oye, pues habrá quien piense que el mejor y habrá quien piense
no lo creo.
Que
objetivamente es mejor David De Gea.
El Madrid no necesita hacer un desembolso importante para fichar a un portero teniendo a un gran portero que lo está demostrando.
Pero si estamos hablando de que el Madrid está dispuesto a pagar una barbaridad absolutamente impresentable por Neymar, que estamos hablando de una millonada estratosférica, y necesita Neymar más que, por ejemplo, a De Gea, pues no. El Madrid lo que necesita es a los mejores. Y David De Gea es el mejor portero.
Pero
y se puede fichar a Messi
señor,
que lo
¿es mejor
fiche.
O no es mejor?
Pues claro,
no,
que
no es mejor.
No responde. ¿Cómo?
No es mejor.
Que sí, que mejor. Y si puede fichar a Pogba, que lo fiche. Y si puede fichar a Iniesta, que lo fiche. Tiene que fichar a los mejores.
A Maradona, que recupera a Maradona.
Sí, no, a los mejores, Pulido, a los mejores. El Madrid tiene que mejorar. Y para mejorar tiene que fichar mejores futbolistas. De Gea no solo es mejor, es que tiene 25 años.
Solo desde un alma.
25 años.
De la selección española.
Solamente almas.
Salvo que coloquéis otra vez a Casillas.
¿Sabes quién es vuestro aliado? Mourinho. hemos aliado.
A ver, a ver con quién se a ver con quién se alía Juan Carlos desde Valdemoro.
Y antiespañola.
¿Quién, Juan Carlos?
Valdemoro. No, eran esos dos que han hablado.
Ah, vale, vale, vale. Pensaba que estás llamando a Juan Carlos antimadridista y antiespañol.
Esos dos que han hablado.
Hola, Juan Carlos Valdemoro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos, nene, vamos.
Pensaba que lo decía Tomás por ti.
No, no, por ti no, por favor.
¿Lo de antimadridista y antiespañol?
Sí, no, por ti no, por esos dos que han hablado.
Sin faltar, Tomás, sin faltar.
Es el gallego y el otro, el de Sevilla.
El Madrid, que Santiago Bernabéu.
Mira, para que veas, Tomás. Y ahora de la rosca para que te vote, Tomás.
Que ayer, hizo años que murió don Santiago, el gloria esté.
Juan Carlos, tú, como madridista que eres, ¿ficharías a De Gea o no?
Yo no.
No,
un hombre honesto.
Error,
que no está usted diciendo. Un hombre honesto.
El año pasado, pues, el famoso FAS.
Sí.
Pero el si hubiera querido fichar por el Madrid, que dice que le iba a tela, que tal, entonces ¿a qué coño tiene que renovar? Y es que no va a costar un pastizal, y yo creo que la portería está cubierta y requete cubierta.
Nene, bueno, eres un
¿cuándo,
fenómeno.
¿Pero cuándo le ha importado el dinero a Florentino, amigo? ¿Cuándo
sí,
le ha importado?
Cuidadito, que Florentino ya, bueno, lo gasta lo que no
me... Florentino pues si no, no le importa
si no,
el dinero.
Si no le importa, hombre, que me dé a mí un poco.
Oye, y a mí lo que se te caiga.
Por supuesto,
no, no, no se trata de que le importe o no le importe. Se trata de que tenemos portería y para qué vamos a gastar los 50, 60 millones de GEA teniendo a Keylor, que está que se sale el hombre.
Víctor, los madridistas se van a echar a las Cibeles cuando fiche de GEA por el Madrid. Acuérdate lo que te digo.
A Neptuno.
A lo mejor me tiro yo al AVE si fichara.
Escúchame, viva Valdemoro.
A la vez Jaruco.
Amaya. Viva Amaya Valdemoro.
Los madridistas siempre hemos sido defensores de un gran equipo. Y os estáis convirtiendo en un equipo menor, en un equipo de suplentes.
Es que lo tenemos.
Pero es que para tener equipo, un gran equipo no hay que fichar a DG.
Fichamos a Danilo.
Es que es campeón de Europa.
No, pero bueno, pero
el portero es campeón de Europa.
Y Danilo también.
Y Danilo. ¿Y qué pasa?
Pero escucha, que cometas un error no significa que redundes
Danilo
en el error.
Danilo es el hombre de la duodécima, la docenita.
Tenemos dos porteros de categoría.
Claro.
Y tirar el dinero que yo
que
creo
sea,
que tenemos otras necesidades.
Y está, las casas se arman por los cimientos.
Es la tuya, hombre, ocúpate de la tuya.
Sí, sí, pues empieza la tuya por
ya,
el tejado,
ya, quita ya, hombre, que
Juan
está
Carlos, lloviendo. Un abrazo muy fuerte, gracias por tu llamada, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Desde Úbeda, Jaén, Sergio. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Precioso Úbeda, precioso.
1-1.
Si no has estado nunca, Tomás.
Úbeda sí que he estado muchas veces.
Sí, vamos, vas todas las
ya
semanas.
Ya lo creo. No, que está en Úbeda, joder.
Precioso Úbeda.
Dime el nombre de la plaza principal de Úbeda, Tomás.
Joder, la plaza de los milagros.
La plaza de España.
Sergio, ¿cuál es la plaza principal de Úbeda?
¿Eh?
La plaza principal de Úbeda, ¿cuál es?
Pues ahora mismo no sé decirte.
Escúchame, su pueblo es cojonudo. Y no hablemos más.
Hombre, si allí nació el maestro que, Muñoz.
Vamos,
Molina,
yo llevo aquí... 4 años y sí, otro año he estado en Barcelona.
Ya, y no te ha dado tiempo de ir a la plaza, ¿no?
Bueno,
ya irá, ya tendrás tiempo
seguidor,
adelante.
Yo soy muy seguidor del Español.
Anda, mira.
Adiós, ¡un
mira,
hombre honesto!
Sí, señor.
Adiós.
¿Y crees que el Madrid debe fichar a De Gea o no?
Yo creo que no.
Bueno,
¡12! Pero
bueno, esto es increíble.
Yo creo que no. Yo creo que Madrid ha tenido el mejor portero de Europa y no depende de De Gea,
sí,
vamos.
Casillas,
Keylor ha hecho una temporada muy magnífica.
Y tanto,
y luego tiene a Kiko Casillas, que se lo ha llevado del Español.
Y que es un portero es cojonudo.
Ay, mi madre.
Es increíble.
2-0.
Tenerle un respeto a la audiencia. 2.
Yo siempre desde el respeto.
Ha
hablado cojonudo.
Y se agradece además que el oyente tenga un criterio tan claro.
El Madrid tiene porteros para años.
Y tanto.
Sí,
sí, sí, sí.
Bueno, un señor que ha estado en Barcelona, que es del Español, está en Úbeda, es un hombre que nos marca
el camino.
Su dedo marca el camino, sí, señor.
Su dedo.
Lo habéis elegido un tipo de Úbeda que viene del Barcelona y es del Español. Lo ha elegido Vanacloche.
Pero Víctor, si luego cuando fiche de Gea van a estar todos estos...
Luego está todo el mes de agosto viviendo por la cara. Víctor, ¿qué te crees? El Vanacloche. A cuenta del suegro.
Efectivamente.
Sergio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente para vosotros.
Igualmente, gracias. Hasta Úbeda nos hemos ido. Vamos hasta Zaragoza. Hola, Manuel. Zaragoza, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien.
Pues mira, encantados de...
Regular, trabajando hasta ahora regular.
¡Viva la Virgen del Pilar!
Todos los días estamos trabajando hasta ahora, o sea que ya estamos acostumbrados.
¿Puedo hacer una pequeña crítica con toda educación?
A ver.
Vamos.
Mira, yo no entiendo cómo tú, me refiero a presentador del programa, el trato que tienes, que me parece muy bien, de cariñoso y comprensivo con los problemas del Barça, ¿no? Y el ensañamiento que tienes normalmente con el Madrid, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, ponme un ejemplo, Manuel.
Ahí. Vale. Caso Benzema.
Sí. Caso Benzema,
siete noches dándola y el Barcelona estuvo jugando esta temporada con un delincuente, y no hablo de Messi, que un delincuente es el que delinque, lo enjuician y lo condenan. Y Mascherano tiene un año de prisión, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y eso lo habéis pasado o lo has pasado, pues, no sé, y eso a mí no me parece justo, ¿no? Entonces veo que el trato con el Barcelona y con los dos defensores que tiene el Barcelona para todas sus cosas y tal, es mucho más comprensivo y educado y más lo entiendes mejor y tal. Pasa como el otro día Miguel Rico dice, el Madrid estuvo en un canto de un duro de quedarse en blanco, ¿no? De no ganar nada. Sí, señor. Y el Barça, al final de la Liga, ¿cómo iba la Liga y cómo iba la Copa? Que también se podía haber quedado sin Liga y sin Copa, ¿me entiendes?
Sí, sí, claro.
Y entonces hay una cosa que se llama reflejo. Podías haberle dicho, pues mira, pues el Barça le podría haber pasado exactamente igual. Y perdón, por la...
No, si hoy me han dicho, ¿cómo me han dicho, Fouto, que soy?
Bichista.
No, yo te encuentro un poco... Si no anti, pero es que el anti no te entra mucho por... Es lo que... al escucharte...
Yo creo que es que con el tiempo me estoy dejando llevar.
Eso te lo quería decir yo, Seba, pero...
Eso lo pensamos mucho.
Se mete el por el tío.
Pues voy a tener que hacer... Oye, de verdad, voy a tener que hacer una reflexión.
Vergonzoso.
Esto no puede ser.
Vergonzoso.
Bichista, no sé qué...
Bichista, antiflorentinista.
No,
¿cómo antiflorentinista? No, de verdad, ¿cómo voy a ser antiflorentinista?
Sí, estáis contra el Madrid.
Que presente la noche lama.
Sí, entonces vais a ver.
Que presente la mala noche.
Dime, Manuel, dime.
Yo no te estoy poniendo ningún calificativo.
No, si lo de Bichista, venía de otro oyente. No te
¿y de De Gea qué dice usted?
Bueno, ¿qué dice De Gea?
Bueno, ¿y con De Gea qué hacemos? ¿Lo fichamos o no lo fichamos?
No.
¡T0!
Lo imaginaba.
¡T0! ¡Y Zamora de portero!
Mira, y al señor de Barcelona.
Al señor Tomás Guas.
A Tomás.
No, yo estoy. No, estoy en Burgos. Estoy en Burgos.
Bueno,
no soy yo.
Que no se deje contaminar.
No, pero es que yo estoy en Burgos.
Ya es tarde. Ya está contaminado.
A estas alturas de la vida me parece que eso ya...
Oye, que nada, encantado, Víctor.
Igualmente, nada, hombre. Estamos para servir.
Hasta luego. Les has puesto en su sitio.
Yo pensaba que la afición del Madrid siempre quería lo mejor para el Todopoderoso.
Sigue que te va a meter.
Se está convirtiendo en una afición sin...
Venga, Víctor, ibas a decir, pensaba que eran inteligentes, no digas eso.
No,
vamos a Sevilla, Víctor. Vamos a Sevilla. Venga, José, buenas noches.
Buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte. ¿Tú crees que el Madrid debe fichar a David De Gea o no? ¿Le echas un cable a Víctor o no?
Yo creo que no.
¡4-0! ¡4-0!
Y no, yo creo que no, porque Keylor hace una gran temporada.
Claro.
Que merece ser portero titular del Madrid durante mucho tiempo, la verdad.
Coño, no sé para hablar mejor.
Qué barbaridad. Tiene a Kiko Casilla también.
Sí, señor. Pero la llamada la ha elegido Bartomeu.
Escúchame, Bartomeu. Si es que está confundido conmigo.
Escucha, si son muchos años, acaba parando Keylor Navas desde el geriátrico, ¿eh?
No, hombre.
Porque va para 30. Tiene 50, el año que viene cumple 50.
Se podía decir, Germán, que empieza desde el mundial que hizo con Costa Rica en el 2014.
Sí, hombre, que yo no te digo que sea mal portero, pero que un chaval como De Gea que tiene 25 años, no me fastidies. No me
deja el chaval.
Si a José le gusta más Keylor Navas, ¿por qué no va a...?
Menos mal, querido José.
Porque lo dice por su amor por Tomás Guas.
Menos mal que el Florentino no lo echa cuenta al pueblo, afortunadamente.
Joseba, tengo un minuto para decirte una cosa.
Sí, pero sí, esta noche estoy vacunado, con lo cual puedo decir lo que te dé la gana.
Disfrútale directamente.
No, negativo, me da igual, dilo.
Que yo soy invidente.
Sí.
Y la radio escucho tiempo de juego.
Sí.
El partido de las 12 y minuto 0 también lo escucho todos los días.
Pues no sabes cómo te lo agradezco. Oye,
vas al infierno,
verdad.
Tío.
Usted tiene una paga, garantizada, porque es milagroso.
Muy bien. Sergio, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias,
Gracias.
José, desde Sevilla.
Hay gente trayable.
Sí, tanto.
Te siguen en todos los lados.
Para lo bueno y para lo malo.
Y lo han mandado al infierno.
Más que tu mujer.
Guach, gente rara.
Está dormida ya, no te preocupes.
No, yo y la mía.
David, Madrid, hola David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En tus manos queda si hay manita o no hay manita. ¿Debe fichar Madrid a De Gea?
Pues hay manita.
¡Magnífico!
Cuéntanos, David.
No entiendo nada.
Y no se ha dormido.
Muy fácil, de momento la portería está cubierta.
No es de momento, amigo David.
Me gustaría preguntarle una cosa a Víctor. ¿Ficharía él a Cristiano Ronaldo a cualquier precio? 1.000 millones de euros, por ejemplo.
¿A Cristiano Ronaldo? ¿Este Cristiano Ronaldo?
Sí, el de ahora mismo.
Este lo regalaba. Este actualmente.
Vale, pues entonces tú mismo estás respondiendo la respuesta.
No,
a cualquier precio no le fichabas.
No.
Que sí, que lo has clavado.
Digo este.
Te han dado por todos lados.
Pero escucha, es que Cristiano Ronaldo actual no es mejor que muchos.
Víctor,
que muchos.
Pero tú para Sevilla, ¿quién fichabas antes? ¿A Cristiano o a De Gea?
A De Gea.
Hombre, pero escucha, tratemos la pregunta por pasiva.
Queriendo a Sergio Rico, está loco.
Al banco. ¿Y David? ¿Qué haces con David?
Oye, siendo del Madrid, ¿ficharías a Messi, sí o no?
No.
Yo sí, por supuesto. Si es el mejor, junto a Cristiano, es el mejor jugador del mundo. Claro. ¿Quién lo dudaría?
Tomás.
Yo no fichaba a Messi para el Madrid. Yo fichaba a Nolito. Claro, pues nada, reírse.
Qué claro. Oye, pero es llamativa esta encuesta, ¿eh? Para Florentino Pérez.
Sí, mucho.
Menos
sí,
más, pero Florentino no le echa cuenta al Pérez, afortunadamente.
Pero si Florentino tiene en mente, como el otro día Paco González dijo que no se quiere olvidar de Gea, este tipo de encuestas en las que madridistas están diciendo que está bien cubierta la portería, le deben de hacer.
Pero de todos modos, Pulido, te voy a decir una cosa, ¿eh? La manipulación de Vanaclocha, luego vamos a ver si se ve
aquí, aquí no hay ninguna manipulación. Esto es una realidad.
Le damos las gracias a David de Madrid. David, gracias.
El pueblo vota.
Un abrazo, hasta pronto.
Un grande.
En internet, 10.200 votos. ¿Cómo? Un montón. 10.200
votos. Está todo el GM ahí, ¿eh?
Sí, señor. Sí creen que debe fichar el 48,2%. No creen que debe fichar el 51,8%.
Empate técnico.
No, empate técnico no. Ahora
bueno. Gallego, vete a dormir, hombre.
Ahí, pero ahí está más abierto.
Dice un oyente que imagina que tenemos aquí a Víctor Fernández, que lo tenemos por si aparece Angelina Jolie, como es el Brad Pitt sevillano. Grande Walsh. Sois
papísimo.
Crueles y esa pobre Edurne, uno en Manchester y la otra tan lejos, la distancia es el olvido. ¿Cómo va a ser De Gea el mejor portero?
Oye, pues si se siente sola, que llame aquí. Ya irá alguno.
Edurne Uriarte.
¿Cómo va a ser De Gea el mejor portero?
Una gran mujer.
Por favor, que ¿cómo va a ser De Gea el mejor portero si solo lo ha demostrado en la Premier, Keylor en un Mundial, Eurocopa y en la Liga?
Solo en la Premier.
El trofeo de mi barrio.
¿El portero de la selección española sí tiene que jugar en el Madrid, pero el delantero no? Nos pregunta por aquí Álvaro.
Ahí.
Shevchenko era ucraniano y fue Balón de Oro. Y parecido pasa con Ibrahimovic. El argumento de la nacionalidad es muy banal, nos dice otro oyente.
Absolutamente.
Pues claro que no debería fichar. Fichar a De Gea sería un capricho tonto, teniendo a Keylor Navas. Escuchen a Guas, por favor, nos dice Jesús.
¡Presidente! ¡Guas, presidente!
¿Pero alguien cree de verdad que los madridistas queremos a De Gea después del temporadón que ha hecho Keylor Navas?
Yo,
yo. Víctor Fernández es madridista. Sí. Qué mal.
Sí, toda la vida.
Qué no mal, es. Oye. Me habéis fastidiado
la Real de Madrid.
Me habéis fastidiado la noche. Sí.
Pensamos en Madrid. De hace mucho
madridismo.
Y nos hacemos eco, Joseba, que hoy ha empezado la campaña de salvación del Recreativo de Huelva, del decano del fútbol español. www.liberosdeldecano.com. Ahí explica cómo puedes ayudarlo.
Ojalá.
Y tú vas a ser el primero en ayudar al decano.
Voy a meter la OA en selección para ayudar al Recre.
Soy
hombre,
hundido, Germán.
Víctor, lo estuvimos ahí, ¿eh?
Pero afortunadamente el todopoderoso no escuchará al pueblo y lo fichará porque tenemos que hacer un.
Tomarro, qué grande.
Adiós a todos, queridos.
Adiós, Monchi. Adiós.
La firma aquí la pone
deja
hoy.
Deja Monchi.
La firma la pone Elías Israel.
Dicen que un mal acuerdo es mejor que un buen juicio. No sé si a estas alturas Leo Messi pensará lo mismo. Me niego a participar del profano debate sobre un tema tan serio. No se trata de hacer un juicio paralelo en función de los colores. De momento es un presunto inocente. Seguro que su cabeza de futbolista está en su lesión, en su dudosa participación en la Copa América y en esa asignatura pendiente con su selección. Como ya me voy haciendo mayor, no creo que sea casual la comparecencia de Robert Fernández el mismo día que se juzgaba la estrella en la Audiencia de Barcelona. La despedida de Alves como tapadera. Y tiene un punto nostálgico el asunto. Alves le podrá contar a sus nietos que jugó en el primer Sevilla que ganó la Europa League, en el mejor Barça de la historia y que jugó de memoria con Leo Messi. Me jugaría una cena con Pedrito Martín, a que es el jugador del Barça con el que más balones ha pasado. La buena mezcla futbolística de un brasileño y un argentino siempre llama la atención. Ahora cambia este Barça en color por el blanco y negro de la Juve. Hasta su despedida del Barça se ha convertido en la última asistencia a Leo Messi.
Elías Israel.
Nos esperan dos entrenadores que aspiran a estar el próximo sábado en Primera División.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.